artista, de la orfebrería mapuche. Él tiene unos diseños espectaculares que tienen que ver con la cultura y está súper interiorizado, porque para crear también hay que conocer. Gustavo, bueno, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que muy contento de que Radio Nacional me haya invitado a poder contarles un poquito la actividad de hoy y cuál es la proyección, digamos, de nuestro encuentro. Es poder contarles un poquito qué es nuestro arte, qué es lo que nosotros trabajamos y a la vez qué relación tiene eso con lo que es ahora en la actualidad los medios de comunicación, poder, digamos, difundirlo, poder aplicar lo que es la tecnología también a nuestros oficios tradicionales. Poder motivar a los jóvenes también que nuestros oficios ancestrales formen parte también de la actividad laboral y que puedan proyectar, digamos, como un medio de vida estos oficios que son tan ricos y tan grandes en lo que es el arte en general, ¿no?
Bueno, ¿y vos te dedicás a la orfebrería desde hace cuánto? Porque vos tenías otra idea, vos querías estudiar historia, querías ser arqueólogo, creo.
Sí, mirá, qué bien.
Mirá vos.
Sabe, conoce la
pero
historia.
Pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con conocer la cultura, ¿no? Y con traer al presente nuestra historia más remota.
Tal cual.
De alguna manera está conectado, ¿no?
Tal cual. Siendo adolescente, yo creo que el pensamiento no era hacia seguir un oficio y dedicarme a ese oficio y bueno, y proyectar toda mi vida, mi trabajo. Pensaba más en esto, ¿no? En adolescente, salir de noche, terminar la secundaria, ir a estudiar a una universidad, digamos, como una proyección de mejorar mi vida y digamos y proyectarme, ¿no? Y en algún momento de eso, sí, obviamente más o menos relacionado, porque pensaba estudiar arqueología, adolescente. Entro en un taller de joyería, empiezo a hacer una pieza muy simple, que era un anillo así muy, muy básico, pero enseguida me atrajo, dije, me voy a dedicar a esto. Y todo el mundo me decía, pero ¿estás seguro, Gustavo? Tenés que volver de vuelta a estudiar y...
Otra vez, claro, todo de cero.
Claro, tenés que terminar la carrera o tenés que empezarla y terminarla, digamos. ¿En serio que querés seguir un oficio? Y yo, sí, me voy a dedicar a esto. Y bueno, y desde ahí, al tiempito, comencé a trabajar y ya, no dejé de hacerlo, no dejé de trabajar de la orfebrería, de la joyería. Y me ha llevado a caminos sorprendentes, ¿no? He tenido la oportunidad de poder viajar por todo el mundo, por todo el país, poder contar el trabajo y también, lo más importante, poder exhibir las piezas que realizo, que es lo que llena más de satisfacción, ¿no? De que puedan conocerlas, puedan verlas, puedan consultar. Y eso es muy lindo. Y ahora, en esta actividad, algo muy bueno también que hemos preparado es haber invitado a un artista que viene de Chile, que viene de una comunidad de Chile, que él es Ariel Traipi. Es muy conocido porque ha desarrollado diferentes proyectos multimediales, ¿no? Desde lo que son pequeños dibujos, ¿no? Para la pantalla y también juegos interactivos de carta y demás, pero digamos con algo muy significativo que es con nuestra identidad mapuche.
Bien.
Pero pensado en el adolescente que a veces está invadido con los medios de comunicación, con otro tipo de imagen que tal vez no es la más tradicional, que es la que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros mayores, pero que esté involucrado. Entonces poder tener algo que tal vez es más amigable con los jóvenes, pero a la vez cuenta nuestra historia, resignifica nuestra identidad, está genial, está buenísimo y es muy atractivo sobre todo a los jóvenes.
Bien. Bueno, hoy, ¿quiénes más participan
De estos? Bien, lo que te comentaba, los mayores, también viene invitada María Cayul, que ella es una ñaña de Neuquén, también es muy conocida por su sabiduría, por su conocimiento, así que va a estar compartiendo la actividad con nosotros, contando un poco su experiencia. Esta actividad que la organiza su hija, Zulma, digamos, bueno, tuvo la oportunidad, nos preguntó, nos consultó si también podía estar, digamos, participando en la actividad. Por supuesto, supuesto, es más que importante, ¿no?, que nuestros mayores puedan estar en conjunto con nosotros, nos puedan acompañar y nos puedan dar ese sostén tan importante que nos da a nosotros el valor de poder mostrar nuestra identidad siendo aún jóvenes, siendo, digamos, a veces con algunos errores, digamos, pero tratando de poder avanzar, poder descubrir, poder mostrar con nuestro ímpetu, con nuestra energía, ¿no?
Bueno, imagino que debe haber distintos niveles de complejidad, ¿no? Que el que recién comienza puede producir determinadas piezas y después se puede ir haciendo más complicado. Esta charla, digamos, que vas a dar hoy, está abierta a todos. Lo que queremos es despertar el interés y la motivación para arrancar.
La ansiedad después, de aprender, que es lo que nos motiva, digamos, a decir, bueno, voy a empezar un curso. Siempre nos pasa a fin de año cuando termina nuestras actividades, y digo, oh, pero quiero empezar algo, quiero empezar desde empezar el gimnasio, empezar claro, digamos, a estudiar todo lo que tal vez nos hicimos en el año. Bueno, al fin de año queremos hacerlo. Bueno, la idea de este encuentro es poder contarle qué es la actividad, qué es este oficio. Está dirigido sobre todo a personas que quieran iniciar un oficio para trabajarlo, para desarrollarlo. La propuesta de enseñar que siempre les propongo, digamos, a los que me invitan es, está buenísimo, digamos, conocer el oficio, poder, digamos, saber cómo se hace, pero lo más importante es que venga la persona que quiere dedicar a vender ese trabajo, ¿no? Dedicarse a diseñar algo, a fabricarlo y después también venderlo y que ese sea su medio de vida. Eso para nosotros que enseñamos es una satisfacción enorme, que la persona ya desde el vamos quiere venir a trabajar. Entonces la charla es poder contarles un poco cuál es el trabajo, cuáles son las alegrías y también las dificultades, ¿no?, de iniciar este oficio. Y bueno, y cómo poder, digamos, proyectar el aprendizaje ese a poder hacer un proyecto laboral personal, ¿no? Y bueno, también va a estar acompañado, ¿no es cierto?, de un poco de nuestros trabajos, ¿no? De tanto de joyería. Viene Sol Carilao, ella se dedica a hacer tejido, pero también lo traslada a lo que es ropa, ¿no? Además, vestidos que incorpora el tejido y trabaja, ¿no?, con el diseño de lo que sería un cupán, un vestido mapuche, intervenido también con tejido y con símbolos.
Bien. Bueno, ¿qué herramientas necesita el orfebre o el que va a comenzar? ¿Qué herramientas va a necesitar? ¿Con qué materiales se trabaja? Para ir arrancando desde un nivel básico, porque hay muchos que quizás no tienen tanta experiencia y dicen, bueno, a raíz de esta charla, pero no necesitaré muchas cosas que no tengo y que son difíciles de conseguir a nivel de herramientas, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué necesito como para un mínimo y empezar con ese proyecto personal?
Tal cual, siempre impulso cuando comenzamos a trabajar de utilizar las herramientas que están en casa. Por ahí, qué sé yo, el auto tiene una caja de herramientas con una o dos pinzas, bueno, eso va a ser útil para trabajar. Después, en relación a cómo cortar, bueno, una tijera de chapista también sirve, y así un montón de herramientas que se pueden ir juntando y recopilando para hacer un comienzo en una primera experiencia de lo que es el trabajo de la joyería. Y después uno va empezando a trabajar y ese trabajo demanda tener herramientas específicas y bueno, con el tiempo uno va adquiriendo diferentes pinzas, tijeras, sierras y demás. Pero para iniciar, la idea es que uno pueda desenvolverse con lo que tiene. Que no sea necesario, digamos, hacer una gran inversión, un gran gasto de herramientas, de materiales y demás. Y con el material pasa lo mismo porque aprendemos a proyectar qué tipo de piezas vamos a hacer, que vamos a hacer una serie, que no vamos a usar una sola pieza determinada como para que la hagamos y quede guardada, digamos, sino que la idea como es que sea una salida laboral, que cada uno pueda hacer una serie de trabajo y para eso vamos a hacer una determinada cantidad de material que no sea ni menos ni más material, digamos, ¿no? Que sea el necesario para eso. Eso nos reduce el costo también de material. Claro. Y bueno, y de esa manera también poder ahorrar un poquito más también en lo que es el gasto de todas las herramientas y materiales que utilizamos.
La primera pieza que hiciste, que fue un anillo,
sí.
¿me decías?
Sí.
¿Y lo
Sí,
tenés?
sí.
¿Lo regalaste? ¿Dónde está ese anillo?
No, lo tengo guardado. Lo
Ajá.
tengo guardado en una caja de tesoros. De hecho, cada tanto lo uso.
Ajá.
Es parecido a este.
Ay, a verlo. Ay, qué bonito. Me encanta. ¿Qué
Es
dice adentro?
Es un
¿Qué dice adentro?
Te amo.
Ah, muy bien.
Es,
una pieza hecha con mucho amor.
Sí.
Qué bonito.
Sí, sí. Es algo similar, muy uh-huh. simple, muy básico, porque de hecho era la primera pieza, pero bueno, uh-huh. era la intención de mi maestro. En su momento fue que a mí me motivara a iniciar con el oficio, que, uh-huh. que no dijera, esto es muy difícil, no lo quiero hacer. Porque tal vez hubiera pasado y tal vez estaríamos hablando desde otro ámbito y no la joyería, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, él con mucha destreza en su capacidad de enseñar, dijo, no, vamos a hacer algo simple, algo que puedas hacer en un día. Y la verdad que me motivó y bueno, y seguí mi trabajo.
Bien, un trabajo arduo, ¿no? Que también te llevó a investigar sobre la cultura, porque los diseños mapuches tienen su particularidad, tienen sus significados. ¿Cómo fue ese estudio? Que también es muy interesante, porque justamente lo que queremos es plasmar una cultura en un objeto de arte que también es de moda.
Sí, la verdad uh-huh. que yo comencé entre los 15 y los 16 años con esto mismo, esta idea de,
uh-huh.
de bueno, llegó a mí, el oficio me atrajo y no me soltó más, digamos, sería algo así. Entonces, es muy complejo, ¿no? Porque uno va aprendiendo las técnicas de la joyería, las técnicas de orfebrería, poder hacer una pieza con el mejor desempeño, con la mejor visual, digamos, ¿no? La mejor estructura.
Uh-huh.
Pero además hay que agregarle la complejidad que es una identidad, que es una estructura, una forma. Hay formas y estructuras de nuestra joyería, de nuestra platería que son definidas y no pueden cambiar. Entonces,
sí.
poder estudiar eso, poder conocerlo, cuál es la estructura de un siquil, de un chaguay, de un tupú, por ejemplo, por qué son discos, por qué son redondos, por qué tienen ya una forma y no otra. Y que también eso es un trabajo que se va desarrollando, digamos que se fue desarrollando con los años, con la uh-huh. naturaleza. De pronto, esa pieza que está armada en plata, en realidad proviene de la naturaleza de un objeto natural que se fue desarrollando y se fue tomando la naturaleza y se fue desarrollando hasta que se terminó convirtiendo en una pieza de joyería.
Uh-huh.
Entonces tiene todo un proceso histórico, identitario, de cambios culturales, de cambio de cada lofche, digamos que lo fue modificando y lo fue reinterpretando, y uno va tomando eso, ¿no?, como conocimiento y lo va desarrollando. Y también el ser joven me llevó a decir, bueno, tenemos la forma, la estructura, vamos a aplicarle además
uh-huh.
una visión más más renovada a la estética, a lo que es las técnicas, ¿no?, de
uh-huh.
esa pieza. Entonces,
qué
la
desafío,
identidad
¿no?,
no
ir
cambia.
De lo más remoto y primitivo a adaptarme a la moda de lo que es hoy, por ejemplo.
Exacto.
Pero es la manera de convivir, ¿no?, las culturas,
exacto,
los tiempos, los pueblos, todo.
La identidad no uh-huh. cambia,
uh-huh.
La tradicionalidad del objeto no cambia.
Uh-huh.
Lo que cambia, lo que se adapta, es la forma de mostrarlo, ¿no? De pronto en la antigüedad esa pieza era plana, porque
uh-huh.
las tecnologías no estaban para que tengan
claro.
volumen. Y en cambio ahora, aportándole, ¿no?, técnicas de joyería, de orfebrería
uh-huh.
y demás, empezaron a tener volumen, empezaron a tener un brillo particular, porque es el brillo tal vez de las máquinas que nos permiten dejarlo más prolijo.
Uh-huh.
Y bueno, y así aplicando el trabajo, hasta que en un momento llegó algún o varios diseñadores, ¿no?, a decir, ah, pero nosotros en la moda internacional buscamos eso. Buscamos que estamos tan llenos de diseño y de dibujos y de imagen y de joyas que buscamos lo particular de cada región.
Hermoso. Bueno, esta es la charla, parte de la charla, pero me encanta la pasión con la que Gustavo transmite este amor por la cultura y por esta labor de orfebre.
Nuestro arte, nuestro oficio, tanto de joyería como de tejido, también como todo el desarrollo multimedial que tiene nuestro Penny Ariel Traipi de Chile, también está presentando un juego de cartas, juegos didácticos, lo mismo, nuevos. Para los jóvenes y los niños, pero con una identidad mapuche muy cargada, digamos, ¿no? Que puedan jugar, divertirse y a la vez descubrir lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, ya sean mapuches o no sean mapuches, pero con un atractivo que es de ahora, ¿no? De poder divertirse y ir aprendiendo también.
Bien, y atrayendo, bueno, a muchos artesanos o gente que quiera generar su propio proyecto laboral. ¿Cómo te sentís vos cuando tus piezas se venden en Buenos Aires, dentro del tráfico y las avenidas y tanta gente, o cuando viajan, por ejemplo, a Milán o a algún lugar tan remoto?
Y la verdad
porque todo
que
nació de un anillito.
Tal cual.
Eso es lo que le quiero decir a la gente que va a ir hoy a la charla. Sí.
Un anillito sin saber ni siquiera qué era la plata, ni qué era la alpaca, ni cómo se soldaba, ni que si se soldaba con fuego, con plasticola, con lo que sea, digamos.
Claro.
Fue meterme en algún lugar así, metido, escondido en la ciudad de Neuquén, y empezar a aprender, empezar a descubrir, empezar a equivocarse y con eso también aprender, ¿no? Del oficio. Así que siempre los motivo a eso, a poder descubrir, poder jugar, poder divertirse, poder ver lo que es una pasión desde la alegría, desde la dignidad de la identidad, ¿no es cierto?, que nos permite nuestra cultura mapuche y poder, bueno, desarrollar y también generar cosas nuevas sobre eso.
Y bueno, lo hablábamos en la semana, hablamos de este encuentro también durante el programa de Folclore con Daniel Martínez y decíamos qué importante que es y qué importante que es también para el turista que viene acá y que quiere llevar un pedacito de San Martín de los Andes, un pedacito de la provincia de Neuquén y se cree que solo es en una conserva o en un poco de trucha o de fiambres ahumados, llevar este pedazo de cultura
y también
es tan significativo.
Conocer o descubrir que nosotros trabajando desde el interior, digamos, de un lugar tal vez que desde la moda o desde el diseño uno cree que no se puede hacer conocido, no se puede hacer reconocido, digamos, internacionalmente, y sin embargo, esta capacidad de poder nutrirnos de la naturaleza, del interior, de nuestras vivencias personales, y que eso en realidad nos genera o nos regenera la capacidad de poder mostrarle al resto del mundo algo tan importante, algo tan lindo, algo que también es muy reconocido a nivel internacional, que tal vez acá no lo dimensionamos, pero que lo que yo te contaba hace unos minutos atrás de esto de que yo trabajando en Neuquén y demás, vengan diseñadores internacionales y digan, no, nosotros queremos esto, estamos plagados de moda europea, claro, de diseños de alta costura y demás, queremos aplicarle lo que es diseños de identidad originaria de cada región del mundo y poder llevar eso a la moda internacional.
Bien.
Y qué mejor que alguien que lo sepa, ¿no? Que no lo desfigure, que no lo deforme, sino que sepa y que también sepa interpretarlo a nuestra moda y poder permitir hacer algo lindo, algo importante, algo bueno, digamos.
¿El Papa Francisco tiene un botón de oro que hiciste vos?
Sí. Hace años.
¿Cómo es eso?
Hace muchos años, ¿no?
Mirá dónde llegó el arte mapuche. Fíjense a dónde ha llegado.
He tenido la posibilidad de trabajar para diferentes presidentes de diferentes países. Papa, ¿no? Como representante religioso mundial. Después artistas internacionales de todo tipo. Lo más lindo de eso es cuando llega un pedido, es decir, queremos algo que sea, y ahí empezamos a soñar, a jugar, a discutir, a pelear incluso hasta lograr una pieza que sea una pieza única, una pieza que lleve el conjunto, ¿no? Tanto lo que necesita la persona como ese toque de nuestra cultura, ¿no es cierto?, para poder crear algo que pueda exportar, ¿no? tanto no solo en pieza, en oficio, sino también en cultura.
Me encanta esta charla, Gustavo, te agradecemos muchísimo, mucha suerte hoy. Seguro, repito, desde un anillito que hizo él, que fue la primera pieza, hasta el botón de oro que tiene el Papa Francisco con su diseño, ven que todo es posible y esta charla que vas a dar le está abriendo la mente, le está dando ideas y está permitiendo que muchos concreten un sueño.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Poder agradecer a los que organizaron esta actividad, a Zulma Cayul, a María y a Ariel Traipi y a Soledad Carilado, que van a estar participando de esta actividad, de esta pequeña muestra, ¿no es cierto?, en el momento y también charla de conocimiento. Y los esperamos a todos, la verdad que muy contentos y con mucha expectativa de poder participar de esta actividad.
Bueno, un gusto tenerte acá y conocerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Así estábamos hablando con Gustavo Nahuel, orfebrería mapuche y también un concretador de sueños de muchos que seguramente hoy los van a descubrir ahí en Cotesma.